próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Conversamos sobre la Bad Bunny manía, el populismo en los precios de la gasolina, los números de empleo en los Estados Unidos, los playoffs del BCN, el día 135 de la guerra de Ucrania y no sé qué más me dé para hablar. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 8 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 135 de la guerra en Ucrania. Contra todo pronóstico, sigue creciendo el empleo en los Estados Unidos. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders hablamos del populismo y los precios de la gasolina y el fenómeno llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. Y bueno, antes de comenzar algunas notas de interés, primero darle las gracias a mi amiga y conductora del programa En la Tarde, que se transmite por Radio Isla los domingos a la 1 de la tarde, la licenciada Ivonne Lozada, que me sustituyó ayer. Como les había dicho, ayer se celebró, no quiero decir un funeral porque no fue un funeral, realmente fue una fiesta en honor de mi querido tío Antonio Herrero Rovira, que falleció hoy hace dos semanas, mientras estaba de vacaciones con su esposa, mi tía Georgiana Asensio. Fue un evento muy emotivo y muy contento de poder estar allí, así que gracias, Iván, por sustituirme. Te pude escuchar un ratito en lo que llegaba al lugar y lo hiciste muy bien. Se nota que ya le has cogido el piso a la radio. Y en otra noticia que rompió ayer, aunque fue el viernes en hora de Japón, el ex primer ministro y principal líder contemporáneo de la política japonesa, Shinzo Abe, fue asesinado en un evento político. Él estaba haciendo campaña por un candidato. Hay elecciones parlamentarias en Japón que se celebran este fin de semana. Y mientras él estaba, yo obviamente nunca he hecho campaña en Japón, pero parecía que él estaba parado en una esquina, en una intersección cerca de una salida del metro, que parece que así que se hace campaña. Allí se para uno, empiezan a dar discursos. No era como un meeting organizado como tal. Y se acercó este individuo de 42 años y con una pistola casera, hecha en casa, parecía un artefacto con dos barriles de madera, pues se acercó al ex primer ministro y le dio dos tiros y lo mató. Obviamente, pues Japón no tiene una cultura de violencia de armas como otras sociedades occidentales. Es un país con unas reglas y unas leyes de armas muy, muy, muy estrictas. Pero aún así, bueno, pues esto ha tirado, ¿no? Ha puesto ha conmocionado al país y conmocionado a la política japonesa, y veremos qué efecto tiene en esas elecciones de este fin de semana. Y pasando a notas un poco más agradables, esto era lo que yo quería hablar el viernes pasado con Edwin Ramos, que hicimos el segmento de alto rendimiento sobre baloncesto. Y estuvimos la primera media hora del programa, pero como el BCN se atrasó, pues no teníamos los cuadros finales de cuáles van a ser las series de los playoffs que comienzan mañana. Así que vamos rapidito sobre las cuatro series en semifinales, los mejores 8 equipos. Comienza el campeón Arecibo, Capitanes de Arecibo, se enfrenta al equipo 4 de la División B, que son los Gigantes de Carolina, que derrotaron ayer en un juego de muerte súbita, un juego de reto, a los Indios de Mayagüez. Si hubieran perdido, le tocaría a los Indios ir contra Arecibo. En esta serie, Arecibo es el claro favorito, además de que son los campeones defensores. vienen de una racha, si no me equivoco, de 9 victorias corridas para terminar la temporada. Los Gigantes comenzaron la temporada muy mal y se levantaron y llegaron a ese cuarto lugar sacando a Guaynabo de esa posición. Obviamente son un buen equipo, pero quizás no tienen las herramientas para enfrentarte contra Arecibo, sobre todo porque sus dos mejores jugadores se fueron a jugar en la Liga de Verano de la NBA. Escuché esta mañana que puede que haya una posibilidad que regresen a tiempo, pero sería si Carolina logra alargar la serie. Veremos cómo eso se desarrolla. En la segunda semifinal, los gloriosos Cangrejeros de Santurce se enfrentan a los también gloriosos Atléticos de San Germán. Una serie de color naranja. Santurce entró en la segunda posición, San Germán en la tercera en su división. En teoría, Santurce debería ser el favorito, pero la realidad es que San Germán ha cerrado con mucha fuerza y tiene un juego muy alegre, un juego muy bueno. Y jugar en la Arquelo y jugar en la Cuna allá en San Germán no es tarea fácil. Estaba leyendo que está todo vendido, prácticamente todo lo que es palco está completamente vendido ya por adelantado, abonados puramente. Así que sin duda sacar una victoria allá en el Arquelio es difícil. Veremos cómo se desarrolla la serie. En la semifinal número 3, un clásico del BCN, los Vaqueros del Bayamón se enfrentan a los Piratas de Quebradilla. Esa serie promete sacar chispa, allá hay rivalidad de décadas. Pero la realidad es que Bayamón ha venido jugando, bueno, el mejor equipo de la liga, el equipo que terminó con el mejor récord, y Quebradillas, que en algún momento fue el mejor equipo de la liga en la temporada, ha cerrado estas últimas dos semanas terriblemente, con 5 derrotas corridas, incluyendo anoche contra el propio Bayamón. Esa serie comienza el domingo, y la que yo creo que será la mejor de estas 4 series, la serie más competitiva, los Leones de Ponce se enfrentan a los Cariduros de Fajardo. Fajardo no ha tenido la mejor temporada, de hecho a ellos les fue mejor el año pasado que este año en la temporada regular, pero se han reforzado al final, llega el John Holland, y Ponce, aunque ha lucido inmenso muchas veces, también ha tenido unos momentos de que han flaqueado, que no se ha visto la integración del equipo. Así que de todos los equipos, de los 8 equipos en la postemporada, el equipo que yo menos quisiera ver, obviamente Arecibo y Bayamón, pues tú sabes que te vas a enfrentar contra los favoritos y sabes que vas a tener que jugar duro, pero Fajardo es un equipo incómodo, un equipo complicado, así que veremos. De darse lo que yo creo que puede pasar, pues tendrías una semifinal entre Santurce contra Arecibo, eso es una revancha porque Arecibo nos eliminó la semana pasada, y los Vaqueros contra los Leones de Ponce. Nada, todo apunta a que va a ser candela esta postemporada del BCN. Mañana comienzan los partidos. Mañana Arecibo recibe a los Gigantes y los Cangrejeros recibimos a los Atléticos en el Roberto Clemente. Y ya, como yo terminé mi cuarentena, terminé mi COVID, ahí estaré. Y de hecho, pensándolo, dentro de todos los momentos que me pudo haber dado COVID, buen momento para que me diera ahora, porque ahora pues tengo por lo menos una semana de inmunidad. Digo, ya sé, cuando digo estas cosas me regañan. Saludo a Mónica, que me va a escribir algo, probablemente regañándome. Pero bueno, pues por lo menos puedo decirle que para esta primera serie de Santurce me siento listo y me siento inmune a cualquier cosa. Y quiero ir rápido porque lo voy a discutir en el último segmento con el mejor panel. No estoy haciendo el programa de Radio Isla, estoy en mi casa, pero obviamente he visto todos los visuales de la fila que se ha formado en los alrededores del Choliseo de Puerto Rico, donde está Radio Isla. Radio Isla está prácticamente detrás del Coliseo, y la fila gigantesca, los miles de fanáticos y fanáticas que ya están haciendo fila para asegurar su boleto para el concierto de Bad Bunny a fines de este mes. Yo les había dicho que voy a hacer la fila y todavía planifico hacer la fila, pero yo la voy a hacer mañana. Ya yo soy una persona adulta, yo llegaré allí mañana tranquilo, y si se acaban los boletos, pues se acaban los boletos. No es el fin del mundo, de hecho yo voy a viajar en agosto a verlo en el Yankee Stadium, esos boletos los compré hace tiempo. Así que no me causa estrés, pero me he gozado la gente que está tan mordida y tan molesta con que haya un grupo de jóvenes pasándola bien y haciendo fila. No hay nada malo con ser fanático de Bad Bunny o ser fanático de un equipo. Miren, yo he hecho fila. Estas son todas las filas que yo he hecho en mi vida. Para Star Wars. Ustedes saben que yo soy un mega fanático de Star Wars. Cuando salieron el episodio 1, 2 y 3, yo hacía la fila desde las 6 de la mañana para ver el show a las 12 de la noche. De hecho, yo era parte de un club donde conocía a mi amigo, mi socio, y que conduce aquí conmigo los viernes, por Pedro Valle Javier. Nosotros éramos parte de un club de Star Wars que se llama Los Puerto Rico Jedi Outcast. Y nosotros llegamos a las 6 de la mañana ahí a Plaza y nos entrevistaron las noticias y salimos todos, claro. No había redes sociales como ahora, así que no se fue quizás tan viral. Pero ahí estuve en episodio 1, episodio 2, episodio 3. Yo hice fila cuando vino Hamilton, cuando Lin Manuel fue a presentó a Hamilton en Puerto Rico. No es que yo hice fila, es que yo dormí en la Yupi. Yo llegué a la Yupi con uno de mis mejores amigos. Saludo a Luis Álvarez, que me está escuchando. Y con otro pana que se llama Javier Golbea. Y llegamos a la Yupi. Eso fue, ellos vendían sábado. Nosotros llegamos a la Yupi, creo que viernes a las 8 de la noche. Y ya habían como 20 personas. Y dormimos allí, en el pasillo. Y la pasamos brutal. Al final del día, ser fanático de algo, de una película, de un cantante, de hasta de un partido político. Se trata sobre comunidad, se trata sobre compartir y interactuar con personas que tienen los mismos intereses que uno. Y realmente es un compartir, por usar esta frase, sano. Es socialización, es positivo, es chulo que esto esté pasando. Además, ¿qué clase de promoción y marketing se ha llevado el conejo con todo este asunto? Y de hecho, de ese tema es lo que más quiero hablar con Jorge Juan y con Ileana en el mejor panel, pero eso allá al final del programa. Vamos ahora a qué ha ocurrido en las últimas 24 horas, bueno, realmente 48, porque ayer Ivonne no dio el resumen de Ucrania en la guerra rusa en Ucrania. Y bueno, en el frente militar, como sabemos, temprano durante el fin de semana, Rusia completó el control de la región de Luhansk, el Oblast de Luhansk, y ahora están moviendo sus tropas y su poderío militar para la región de Donetsk, ¿no? Ya se. De hecho, ayer es el primer día en varios meses que Rusia no anunció ningún tipo de avance, ¿no? No anunció que había tomado territorio, no anunció que habían avanzado sus tropas, y lo que se especula es que está reorganizando su frente, moviendo equipo militar para atacar esta región de Donetsk. Mientras esto está ocurriendo, Ucrania continúa utilizando los sistemas sofisticados de misiles que ha recibido de los Estados Unidos, atacando profundo en lugares muy detrás, a 20, 30, 40 kilómetros del frente de batalla, atacando específicamente depósitos de municiones, almacenes de municiones del ejército ruso. Prácticamente están atacando uno o dos al día por los últimos 10 o 14 días. Yo presumo que para Ucrania es relativamente sencillo atacar estos blancos, porque pues Ucrania tiene personal en todas estas regiones que son afines al gobierno ucraniano. Así que levantar información de, mira, están llegando trenes rusos con municiones o están llegando camiones rusos con municiones a este lugar, pues no debe ser algo tan complejo. Y uno sabe que le dieron a un depósito de municiones porque los videos de las explosiones, una vez cae el misil, eso pues explota como psiquitraqui, y las columnas de humo y la magnitud de las explosiones pues son impresionantes. Y de hecho, están en Twitter todo el día. Muy interesante ver ese asunto, y lo que está por verse es cuánto esto afecta a la logística, ¿no?, del ejército ruso. También hoy el mando mayor de Ucrania anunció que destruyó dos puestos de mando del ejército ruso en la región de Jersón, en el sur, también con este tipo de misiles. Y los Estados Unidos anunció que le va a enviar 4 sistemas de misiles adicionales, lo que pondría el total en servicio en el frente de batalla en 12 sistemas de misiles. En el frente diplomático, quiero aprovecharlo, habíamos hablado el miércoles para hablar de la crisis política en Inglaterra. El miércoles ya había comenzado la ola de renuncias de varios ministros importantes del gobierno conservador de Boris Johnson, y esa ristra de renuncias se aceleró ayer jueves al punto de que a Boris Johnson no le quedó más remedio de presentar su renuncia. La renuncia no es inmediata, porque el proceso actual, el proceso como corre en Inglaterra, y de nuevo, yo no soy un experto en política inglesa, ni sé muy bien cómo funciona el parlamento, ni cómo se escogen, etcétera, pero lo que entiendo que va a ocurrir es que va a abrirse un proceso de consulta interna dentro del partido. Y los partidos en Inglaterra, usted es miembro del partido como si fuera un club, usted paga una membresía anual y tiene derecho al voto. Los Tories, el partido conservador, son unos cuantos cientos de miles de personas, entiendo 200 y pico mil personas, y todas esas personas votan por el liderato del partido. Así que ya hay 5 candidatos y candidatas que van a hacer campaña por varias semanas para que el partido vote, y quien sea electo líder del Partido Conservador se convertirá en primer ministro automáticamente por los 2 años, creo, al año y medio que le queda a este término parlamentario. Mientras eso ocurre, Boris Johnson se va a mantener como primer ministro y nombró un gabinete temporero, provisional, para pues continuar. El gobierno tiene que seguir operando, pero para todos los efectos es cuestión de semanas de que Boris Johnson oficialmente salga de Downing Street. ¿Y qué significa esto para Ucrania? Como les dije el miércoles, Boris Johnson había convertido la causa ucraniana en su principal causa de los últimos meses. No se sabe si era por convicción propia o si lo estaba haciendo como una manera para tratar de evitar las crisis políticas que los estaban rodeando y asediando. Y yo les dije el miércoles, pues no se sabe qué pasaría bajo un nuevo primer ministro, pero hoy escucho un podcast que se llama Pod Save the World, que es un podcast de política internacional, que no lo escucho siempre, pero lo trato de escuchar cuando puedo. Y entrevistaron a un miembro del Parlamento de la oposición, del Partido Laborista, se me olvida el nombre ahora, y él básicamente dijo que nada va a cambiar, que el consenso político en Inglaterra con Ucrania es el mismo y que el compromiso se mantiene fuerte. Así que en teoría, sea quien sea el próximo primer o primera ministro inglesa, el apoyo de Inglaterra a Ucrania se mantendría. También el frente diplomático, hoy culminó la reunión del G20, el grupo, que la organización internacional que agrupa a las 20 economías más industrializadas del planeta, en Bali, Indonesia, incluyendo a Rusia, y bueno, pues terminó como Rosario de la Aurora. No se pudo enviar. Usualmente estas conferencias internacionales culminan con un comunicado conjunto que firman todos los países que participaron en la conferencia. Pues esta vez no se pudo enviar comunicado, no se pudo enviar, ni siquiera se pudieron tomar una foto. Este evento van los presidentes o los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores, secretarios de Estado. Estados Unidos estaba el secretario Blinken representando al presidente Joe Biden. De parte de Rusia estaba el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov. Bueno, pues se tiraron, se gritaron, se dijeron hasta el mal que iban a morir y no se tomaron ni una foto junta. Así dice la prensa internacional que Lavrov, el ministro ruso, tuvo buenas reuniones con pues su contraparte chino, con su contraparte turco, se reunió con el ministro argentino. Algunos, creo que 8 de los 20 países tuvieron reuniones bilaterales con Rusia, los otros 12 no quisieron ni verle la cara al ministro ruso. Y también en el frente diplomático, una cosa que está pasando, y yo creo que no lo hemos discutido aquí en ningún momento desde que comenzó la guerra, es que al comienzo de las hostilidades en Rusia se arrestó a una baloncelista femenina, que es una estrella de la WNBA, Brittney Griner. Ella fue arrestada por supuestamente tener en su equipaje en el aeropuerto unos cartuchos de cannabis, de aceite de cannabis. Eso es un delito serio en Rusia. Yo no me atrevo a decir que en efecto ya los tenía, porque bueno, pues nosotros sabemos cómo es el sistema de justicia ruso, ellos pueden hacer lo que quieran. Y ella pues enfrenta una posible sentencia de 10 años de cárcel y ayer se declaró culpable. Decidió renunciar a ir a juicio y se declaró culpable por ese delito de posesión de cannabis. Y lo que se especula es que esto es una movida para tratar de negociar con los Estados Unidos un intercambio. Y también se especula que pues Moscú le está diciendo a Washington que liberen a un traficante de armas y de otro tipo de equipo militar que ha sido arrestado y que lleva preso en una cárcel americana hace varios años y que era, bueno, afín al gobierno ruso y era parte, ¿no?, de cómo Rusia hacía llegar las armas a distintos lugares. Así que muy interesante, ¿no?, cómo se lleva la diplomacia a este nivel. Veremos qué hace Estados Unidos, porque de nuevo estamos hablando de que esta baloncelista que está en plena carrera, en el tope de su carrera, le quedan muchos años todavía en el baloncesto, pues que pudiera perder su carrera en una cárcel rusa, complicada por demás. Bueno, vamos a hablar ahora de los números de empleos que publica hoy el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Contra todo pronóstico, de nuevo, estamos todos pensando que ya hay una recesión en los Estados Unidos, estamos todos pensando que la inflación está acabando con el desarrollo económico. Estamos todos pensando que luego de varios meses de muchas contrataciones, las compañías se aprestan a comenzar una serie de despidos y de recortes, pero eso no se vio en junio. Según el Buró de Estadísticas Laborales, en la economía de Estados Unidos aumentó por 372,000 empleos. Se crearon 372,000 empleos en el mes de junio, que es un número en promedio con los últimos meses. En abril fueron 368,000, en mayo fueron 384,000. O sea que básicamente se mantuvo igual y el desempleo sigue en el nivel más bajo en décadas, en 3.6%, el mismo nivel donde estaba en mayo. De hecho, con estos números de empleo, oficialmente el sector privado de los Estados Unidos tiene la misma cantidad de empleos que tenía justo antes de la pandemia. O sea, que luego de dos años y medio, ¿verdad? Sí, 2020, correcto, febrero de 2020, dos años y medio. El choque económico que representaron esos primeros meses de lockdown, donde millones de personas fueron despedidas, perdieron sus empleos, etcétera, tomó dos años y medio para que se recuperara el mismo nivel de empleo. Estoy de memoria, pero si no me equivoco, en la gran crisis del 2008 tomó seis años, si no me equivoco, puedo estar diciendo un disparate, pero estoy bastante seguro que no tomó dos años. Tomó mucho más recuperar el nivel de empleo que había antes de la crisis, así que nos habla un poco de lo rápido que ha sido este boom y pues que la economía de Estados Unidos está básicamente corriendo en todos los cilindros. De hecho, miren esta estadística. Todos los sectores de la economía, todos, en junio, crearon empleo. Todos. Solamente un sector perdió empleo y fue el sector público. Y eso es fácil de explicar porque probablemente había muchos empleados que se contrataron por temas de pandemia que ya no están. Pero todos los sectores de la economía en junio crearon empleo. De hecho, no solo es que se crearon empleo, es que hay un montón de empleos disponibles según el propio Departamento del Trabajo Federal. Hoy en los Estados Unidos hay 11.3 millones de puestos de trabajo abiertos vacantes. 11.3 millones. De hecho, se pudiera decir que hay casi dos puestos de trabajo abiertos por cada empleado o empleada desempleado. O sea que en teoría, en un lugar promedio de los Estados Unidos, si usted lo despiden hoy o pierde su empleo, en teoría debe tener dos empleos disponibles, similar a lo que usted hacía, que pudiera ser contratado casi al instante. Y de hecho, uno de los puntos que está impulsando la inflación es que, ok, aumentaron el total de empleo. El desempleo se mantuvo igual. Hay 11.3 millones de puestos de empleo abiertos y los salarios, la compensación promedio de los empleados en el mes de junio aumentó 5.1%. Y esto es proinflacionario porque, claro, no es bueno que los empleados tengan más dinero en su bolsillo. Claro que sí. ¿Quién no? Sobre todo con la inflación. El problema es que cuando las empresas aumentan salarios porque están compitiendo por trabajadores y trabajadoras, tienen que aumentar salarios y beneficios. Bueno, pues ¿cómo ustedes creen que financian esos aumentos en salarios y beneficios? Aumentando los precios de los productos y servicios que venden. Porque si yo le tengo que pagar más al empleado, pues tengo que cobrar más por el producto o el servicio. Así que todo eso lo que hace es mover el ciclo a favor de la inflación que ya estamos viendo. De hecho, lo que se especula y lo que analizan economistas, claro, estos números salieron hoy por la mañana, así que estos análisis son de ahora para ahora. Probablemente habrá cosas más profundas y más detalladas en el futuro. Pero lo que apunta este crecimiento en el empleo, este crecimiento en los salarios, es que el Fed, el Banco Federal, la Reserva de los Estados Unidos, va a tener que aumentar la tasa de intereses quizás más rápido o de manera más agresiva de como lo está haciendo ahora. Y bueno, pues eso en teoría debe desacelerar un poco la economía. La realidad es que por lo menos con los números de empleo de junio no se está viendo esa desaceleración de la economía. Si pensábamos que estábamos en una recesión, parece que todavía no estamos en una recesión. Y recuerden que al principio de la semana estábamos hablando que los precios del petróleo habían bajado y que qué bueno que habían bajado, pero eso no necesariamente era tan bueno porque habían bajado porque se pensaba que la economía se estaba desacelerando, se pensaba que iba a una recesión, así que al haber recesión iba a haber menos demanda por petróleo y los precios bajaron. Bueno, pues, ¿qué pasó hoy cuando se anunciaron los números de empleo? Que volvió a subir el petróleo. El precio del barril del West Texas Intermediary aumentó 2.1%. El precio del barril Brent, que se cotiza en Londres, aumentó 2.32%. Y bueno, así es la economía. A veces lo que es bueno es malo y a veces lo que es malo es bueno. Y yo solamente estoy aquí para tratar de navegar esta locura económica de nuestros tiempos aquí en que es la que hay. La realidad es que la economía de Estados Unidos continúa corriendo en todos los cilindros. Y tengo que decirlo, aunque yo sé que es difícil creerlo, yo sé que después de 14 años de depresión económica en Puerto Rico, pero la realidad es que la economía de Puerto Rico también está creciendo y moviéndose rápido, y también todavía yo percibo que se sostienen las condiciones de muchos empleos disponibles y de muchas oportunidades disponibles que quizás no estaban antes. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe, pero seguiremos discutiendo ese y otros temas aquí en qué es la que hay. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos a Ileana y a Jorge en el mejor panel. No se vaya nadie, que es la que hay continuo.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Ay, qué buena toda esa conversación fuera del aire. Hoy es viernes y eso significa que conversamos con el mejor panel. Con nosotros Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos están escuchando hoy viernes.
Y a, también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hable, Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a hablar de Bad Bunny, pero primero hablemos de cosas serias. Aunque el precio del petróleo ha bajado en los últimos días, la realidad es que vivimos en un periodo de shock con el costo de la gasolina y, tristemente, en Puerto Rico, la factura de la luz. La realidad geopolítica del mercado de hidrocarburos deja muy poco espacio para que los gobiernos locales puedan maniobrar, y la presión política se está sintiendo en todos los centros de gobiernos y legislaturas alrededor del planeta, y bueno, Puerto Rico no es la excepción. Hace unos meses nuestros políticos sí se pusieron de acuerdo para aprobar una moratoria temporera en la crudita del impuesto a la gasolina, pero donde no parece haber consenso es en una medida del gobernador Pedro Pierluisi para utilizar casi 200 millones de dólares de las reservas del Fondo del Seguro del Estado y bajar artificialmente el costo de la luz por unos meses en Puerto Rico. A esta hora la medida no parece tener los votos en el Capitolio, pero el gobernador insiste en la necesidad de la misma. Incluso tiene una campaña en las redes sociales usando un hashtag que dice Aumento PPD. Te pregunto, Ileana, ¿cómo ves la estrategia de la Fortaleza de darle por la cabeza a los legisladores con este asunto?
Mira, Luis, Fortaleza está haciendo lo que dice el libro, ¿no? O sea, Fortaleza está haciendo lo que tiene que hacer en el sentido de buscar un culpable a su solución, ¿no? Y la legislatura, ¿verdad? La mayoría en la legislatura les ha dado el scapegoat perfecto. Ellos llevan, ¿verdad? Lo que hemos hablado aquí anteriormente, meses peleando o no quedando bien ante los medios de comunicación y ante el resto del país, ¿verdad? Y la proyección que han tenido en estos últimos meses pues ha sido deficiente. Así que, ¿qué hace Fortaleza? Pues nada, pues muestra a los ojos de las personas que ellos tienen una solución, que ellos tienen una solución para evitar el impacto que va a tener este aumento en las personas, y quien no los está dejando es la legislatura y los presidentes de ambos cuerpos, que son del Partido Popular Democrático.
Yo coincido con tu análisis, es lo que tiene que hacer. Al final del día, de esto se trata la política y de esto se tratan los gobiernos compartidos. Pero, contrario a otros temas, aquí hay voces dentro del PNP y en los demás partidos, pero en el PNP, que se oponen a la medida. De hecho, no lo había puesto en el rundown que les envié porque es una nota que se publicó hace 34 minutos, pero dice Jennifer González, estoy leyendo de aboricua.com, Jennifer González no está de acuerdo con usar millones del fondo para aliviar tarifas de agua y luz. Yo he estado en contra de esa práctica, no puedo haber criticado una cosa en el pasado y ahora validarla. Esa no soy yo, dijo Jennifer González. Jorge Juan, ¿por qué Jennifer González y otras figuras del PNP no están apoyando a Pierluisi en esto? ¿No es el cálculo más sencillo apoyar al gobernador y acumularte esos puntitos políticos?
Ese sería el cálculo más sencillo, más correcto y más sensato si todos fueran a apoyar la misma persona para la candidatura de la gobernación en las próximas elecciones.
Muy bien.
Sin embargo, ¿quién lidera la voz de oposición en la Cámara de Representantes? Y me refiero a la oposición dentro del PNP. Pues Johnny Méndez.
Correcto.
Aliado e histórico de Jennifer González.
Así es.
Yo creo que ya, y lo hemos estado viendo en temas recientes, donde la comisionada ha decidido incidir en los temas para criticar básicamente la gestión o las decisiones del gobernador. Yo creo que poco a poco y cada vez más contundentemente se están viendo tanto las rupturas entre la comisionada y el gobernador como la intención de la comisionada en aspirar. O sea, El cálculo más sencillo, como te decía al principio, es ese si todos fueran a apoyar a Pedro Pierluisi para la reelección. Pero, pues parece que no va a ser así. Y entonces, pues tú te vas a oponer a estas medidas. Claro, la comisionada puede decir que ella ha estado en contra de esto antes, pero si todos fueran a apoyar a Pedro Pierluisi, estarían todos votando a favor, porque técnicamente es algo que va a ayudar al consumidor. Aunque ese es otro tema aparte, o sea, estas cosas nunca se reflejan rápidamente y realmente no tienen el efecto, yo creo, suficiente como para cambiar la opinión de la gente ni convertirlo en unos votos sustanciales. Y segundo, que no creo que están haciendo, por más campaña que le han metido, no creo que están llegando a la gente con este mensaje ni que la gente entiende bien qué es lo que va a lograr el gobernador. Y de nuevo, te pueden decir que esto es para bajarte la luz, pero si no te baja y tú no lo sientes, o que esto es para aguantar el precio de la gasolina, pero tú sigues pagando lo mismo, pues... ¿Qué diferencia hacen 2 centavos cuando la estás pagando 50 centavos más de lo que la pagabas hace un año?
Correcto. O sea, si el bajón no es suficiente para contrarrestar el aumento, y sobre todo ahora con cómo funciona la tarifa de energía eléctrica, que es cada 3 meses, que Luma solicita una revisión, pues yo honestamente no estoy de acuerdo contigo en que no creo que hayan votos para el gobernador aquí. Y esto a mí me recuerda mucho más a las luchas del gobierno compartido a nivel de la, que era mucho más como posturing en los medios y tratar de hacer que el otro lado quede peor, pero no necesariamente adelantas nada sustantivo. Pero reaccionando a lo que dices de Jennifer González, yo no sé, Jorge Juan, yo creo que ella al final, aunque está mostrándose de puesta para retar al gobernador, yo creo que al final, si el gobernador aspira, ella no va a retarlo en primaria. Yo
claro,
creo que pero al final entonces, ella está dejando el campo abierto, la posibilidad abierta. No sé qué piensa.
Pero entonces al final va a hacer lo mismo que hizo Tommy en su momento con Luis, o sea, con Fortuño. Vas a aparecer como que vas a correr, pero si al final no corres, lo que hiciste fue demoler las aspiraciones del gobernador de tu partido y básicamente ayudar a una posible derrota. Yo no dudo que no termine corriendo, ¿no? Y que aspire a otro término en Washington, y ella tiene grandísimas oportunidades de salir reelecta ahí. Pero si en el camino termina corriendo para Washington, pero en el camino hace cosas como esta, o la gente cercana a ella, sus testaferros, sus escuderos hacen cosas como esta, pues aquí en único le hace daño a Pedro Pierluisi. Aquí tú no estás haciendo ningún daño realmente al PPD interno y políticamente.
De acuerdo, eso, en eso tienes razón. Y te pregunto tu opinión sobre este tema, Ileana. ¿Tú crees que aquí hay votos para el gobernador Pierluisi? Si se aprueba esto y si se logra bajar la luz, ¿tú crees que aquí hay un resultado favorable o al final el día esto se hace sal y agua?
Creo que se va a quedar sal y agua, ¿no, Luis? Estamos, ¿verdad?, demasiado lejos de las elecciones como para tratar de sacarle ventaja a algo así. Las personas no necesariamente se van a acordar de aquí a 2 años que esto pasó, además que ellos sí le van a poder sacar punta si no pasa, ¿no? Y poder echarle la responsabilidad, ¿no?, a la legislatura del partido de oposición. Pero cómo tú traes, ¿verdad?, si logras este proyecto, si logras detener el aumento en la luz, ¿cómo tú traes esto en año de elecciones? O sea, cuando lo más probable las cosas estén más caras, haya mayor inflación, esto no es, ¿verdad?, y lo han dicho, ¿no?, es un asunto que lo va a apaciguar por un momento, por un periodo particular. O sea, que a la larga, si no encuentran una solución, no va a ayudarlo en materia de votantes, ¿no?, de aquí al 2024.
Sí, hay consenso aquí en el panel. El efecto sería mínimo, sería a corto plazo, y no creo que a 100 días de las elecciones en el 2024 estemos hablando. ¿Te acuerdas cuando en el verano del 2022 le sacamos 200 millones de pesos al fondo y bajamos la luz por 10 pesos por persona por 3 meses? De hecho, Luis Fortuño lo hizo en el 2012, que artificialmente bajó los precios de la luz en los últimos 3 meses antes de las elecciones, y bueno, pues el resultado histórico está ahí. Y ya habiendo dado todo este análisis, Jorge Juan, ¿aparecerán los votos? ¿Se aprobará esta medida en la extraordinaria? ¿Qué crees?
No, yo creo que no. O sea, si algo se ha demostrado Tatito, es que cuando ha querido colgar cosas, los votos, ¿verdad?, los ha sabido mantener dentro de su delegación. Entonces, si tienes a Johnny Méndez pues controlando ciertos votos del PNP, pues la matemática no está. Simplemente no está.
Y de hecho, el Mariano Gales de Victoria Ciudadana también ha salido en contra. Entiendo que Denis Márquez del PIB también. Así que ni siquiera en los demás partidos está ese apoyo. ¿Qué piensas, Ileana? ¿Aparecen los votos, sí o no?
No, coincido con ustedes. No creo que verdad, no aparecen para cuando quieren lograr algo. Imagínate cuando no quieren lograrlo.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, y de hecho mi predicción es que cuando se cuelgue esto, que se va a colgar, van a buscar hacerlo así en esa semana del 25 de julio, que está todo Puerto Rico de vacaciones, incluyendo nosotros que nos vamos a ir de vacaciones toda esa semana. Y va a ser el momento perfecto para matar este tipo de iniciativa. Y bueno, pues el gobernador y sus comunicadores harán lo que quieran en Twitter y harán los hashtags que quieran, pero el país seguirá moviéndose y de esto no se va a hablar mucho más luego de esta asamblea extraordinaria. Y extraordinaria está la fila allí frente a Radio Isla. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos imágenes exclusivas, imágenes inéditas de lo que está pasando en la fila para el concierto de Benito Antonio Martínez Ocasio. Y de eso conversamos junto al mejor panel luego de esta pausa, que es la que hay continúa. No se vaya nadie.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Antes, una noticia que está rompiendo ahora mismo oficialmente: Elon Musk, el billonario dueño de Tesla y de otras compañías, le acaba de enviar una carta a la junta de Twitter diciéndole que ya no está interesado en comprar Twitter, en convertirse en el dueño mayoritario de la red social, y que está rompiendo el acuerdo de compraventa. De nuevo, esta noticia está rompiendo ahora mismo. Estoy seguro que esto va a culminar en un pleito bien, bien delicioso en los tribunales de Delaware y estaremos aquí para analizarlo. Bueno, vamos al tema. Atorrey está paralizado por la Bad Bunny manía y les voy a poner un video que acaba de grabar nuestra productora Jansari, que estaba saliendo de Radio Isla. Como ustedes saben, Radio Isla está justo detrás del Coliseo Roberto Clemente y estamos mostrando imágenes. No sé si están saliendo ahora mismo porque yo no las veo. Sé que no tenemos audio, pero ese que usted está viendo ahí es el lobby de nuestro edificio aquí donde está Radio Isla. Y miren cómo está esa fila, miren cómo está la muchedumbre allá afuera. Son miles las personas que llevan desde anoche rodeando básicamente la Milla de Oro, de fanáticos y fanáticas que han llenado las calles, los alrededores de Radio Isla, en espera a que se abra la boletería del Choliseo y comprar hasta 4 taquillas para 3 funciones del nuevo tour de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. Ileana, ¿hay algo que no puede hacer Benito Antonio Martínez Ocasio? ¿Qué le falta?
Yo creo que, verdad, el equipo alrededor de Bad Bunny y él mismo, ¿no?, han sabido capitalizar en que en realidad pues hay talento, hay música, hay personalidad, ¿no? Y creo que ellos han sabido cómo usar las ventajas que tiene, ¿verdad?, el artista Bad Bunny para sacarle provecho y organizar otras cosas y otro tipo de eventos con este impacto que estamos viendo ahora mismo en Atorrey.
Y te pregunto, Lejuan, obviamente él se tiró esto es una movida arriesgada porque él ha vendido millones de taquillas alrededor del mundo, millones, y no estamos siendo exagerados, y pues las taquillas se venden por internet. Él no tenía que hacer esto, él no tenía que obligar a la gente a ir al Choliseo a comprar en persona. ¿Le va a salir bien esta jugada a Bad Bunny? ¿Qué crees?
Bueno, primero que todo, la gente que está ahí frente a Radio Isla está haciendo la fila en la dirección opuesta a donde es la fila, así que mañana van a tener que salir corriendo a hacer la fila correctamente. Alguien debería decirles algo. Segundo, mira, ya le salió bien. Ya le salió bien, en el sentido de que ya hay suficiente gente en fila para que se vendan todas las taquillas. De hecho, entiendo que van a cerrar la fila en algún momento pronto. Tienes decenas de auspiciadores gastando miles de dólares en estar en la fila y en el evento. Van a estar soldados los conciertos. O sea, si lo ves por la métrica de vender los conciertos, le salió bien. Ya antes, sin haber entrado una sola persona a comprar la taquilla, porque van a estar soldados. Si lo ves por la métrica de inversión, pues le salió bien. Y si lo ves por la métrica de medios, pues entiendo que hasta las televisoras van a estar mañana en vivo allí. O sea, por todos lados. Es un éxito de lograr lo que ellos querían en términos de comunicaciones y económicamente. Tenga un efecto negativo sobre la gente que iba, le daña el Coliseo, etcétera, pues sin duda también hay parte de eso, ¿no?
Claro, y de hecho yo que estoy bastante sumergido en el Benito Verso, me acabo de inventar eso, no creo que ese sea el nombre oficial, hay un montón de cuentas en Instagram, en Twitter, que se dedican a compartir simplemente noticias de Bad Bunny, y vi una que creo que es una cuenta mexicana, que ya tenía imágenes aéreas, o sea, alguien se botó un helicóptero y empezó a grabar la fila, y ya estaba corriendo de eso por allá por México y por toda Latinoamérica, y presumo que todos los medios especializados en música y en el género urbano, pues esta es la noticia principal. Así que sin duda ya le salió bien. Obviamente, pues siempre hay un riesgo que eso mañana sea un desastre logístico, que haya problemas, pero veremos cómo le va. De hecho, él sobrevivió al desastre logístico de su primera noche en Grand Bison, que ahí estuvimos tú y yo, y la pasamos bien después de todo. Así que si sobrevivió a eso, cualquier cosa puede pasar. Y te pregunto, Ileana, ¿cómo catalogas la reacción? Los medios, esta ha sido la noticia principal desde el miércoles, cuando llegó las primeras personas a hacer fila. ¿Cómo catalogas la reacción de los medios y también de las personas? Hay mucho mordillo y mordilla allá afuera criticando a los que están haciendo fila. ¿Qué te parece?
Creo que es parte de, ¿no?, de lo que llega cuando eres famoso y creas noticias, ¿no? Los medios de comunicación lo que están buscando es clickbait, quien quiera enterarse de lo que está pasando. Míranos a nosotros hablando de Bad Bunny hoy. Y creo que es parte, ¿no?, de pero en esta ocasión las redes sociales pues son los que mueven la noticia, ¿no? No es en el sentido contrario. La gente comenta, la gente está interesada en lo que se logra, se deja de hacer alrededor de Bad Bunny, y por eso es que los medios entonces hacen el pick up. Lo que sí es que quería un poquito pisar lo que estaba diciendo Jorge Juan, creo que es un problema particular el que los medios de comunicación estén tan pendientes si en realidad termina siendo un desastre o logísticamente me refiero, o si, ¿verdad?, en el momento si cierran la fila o dejen de cerrar la fila, pues también es un desaire, ¿no? Creo que hay muchas personas que van a quedarse pues con las ganas o fuera, y eso también te va a regenerar un cierto talk of town negativo. Pero sí, tú y yo estuvimos en el desastre también de Ambiton, y aquí estamos sí, escuchando Un Verano Sin Ti y pendiente a Bad Bunny, así que creo que la gente a él lo perdona fácil.
Y te pregunto, Jorge Juan, sin duda lo perdonamos, lo queremos. Bad Bunny, te queremos. ¿Qué nos está enseñando? Digo, él es un maestro, él y su equipo en lo que es marketing, branding, mercadeo. Pero ¿qué nos está enseñando en esta nueva ejecución Bad Bunny con lo que está haciendo?
Literalmente hacer las cosas diferentes o a no tener miedo a hacer las cosas diferentes. O sea, yo estoy seguro que el 99% de los productores conocidos y establecidos aquí en Puerto Rico, si un artista le dice voy a hacer un concierto en Choli, pero aquí ya solo se van a vender presencial, le va a decir tú estás loco, eso no se puede hacer así, etcétera. La manera en que promocionan las cosas y las mercadeas y los hacen, si tú vienes a ver, muchas de las ideas son cosas que en el boardroom de una disquera normal o una casa productora normal votarían a la mayoría de los creativos que las dicen como por locos, ¿no? Pero pues yo creo que es eso, que se atreven a hacer las cosas diferentes y les ha funcionado hasta ahora. Es como tú decías, aunque mañana haya problemas logísticos, o sea, que más problemas que los del Bison, yo creo que de las pocas personas que logró que, o sea, en cualquier otro evento que pasara lo que pasó el primer día que nosotros vivimos, ayer, el primer día del Bison, se formó un motín. Correcto. Y allí todo el mundo, o sea, estaba en tranquilidad para todo lo que estaba pasando, etcétera. Yo creo que tiene que ver mucho con la vibra de la música de él, que aunque algunos lo quieren pintar como súper negativo y demás, pues al final yo creo que es sobre otra cosa, es sobrevivir y dejar vivir.
Sí, Bad Bunny es unidad y solidaridad latinoamericana, eso es así. Ileana, te pregunto ya para despedirnos, ¿vas a hacer la fila?
No, estoy pija para eso. Traté de que mi hermana la hiciera diciéndole que le pagaba las de ella y me dijo que no.
Yo mañana me voy a dar la vuelta por allí. Y si todavía hay, pues la hago. Y de nuevo, si no consigo taquillas, tampoco es el fin del mundo. Ya yo lo vi en diciembre, lo voy a ver en el Jackie Stadium en agosto. Así que no, realmente no estoy, no tengo el FOMO tan activo quizás como la primera vez de esa primera presentación en el Choliseo, que fue un clásico y todavía es mi concierto favorito. Jorge Juan, a ti no te voy a preguntar porque yo sé que ya tú tienes taquilla.
Yo me amparo en la quinta enmienda.
Te odiamos un poquito.
Un poquito.
Ileana, vale, bravo. Gracias por estar aquí.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Jorge Juan Sanders, el más odiado. Gracias por estar aquí.
Gracias, Ileana. Gracias, Luis. Gracias a todos los que escuchan.
Y gracias a todos y todas por sintonizar esta edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su patrocinio. Y como les digo siempre, quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana y que todo el mundo consiga sus taquillas si las está buscando. Ah, y nos vemos mañana en Clemente Sanders. Palanca arriba.
Palanca arriba.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Salud confirma segundo caso de viruela del mono en Puerto Rico, mientras ya son 700 en Estados Unidos. Alcaldesa de Loíza denuncia ante Recursos Naturales existencia de vertederos clandestinos en su municipio. Personal de la agencia visita comunidad Tocones, afectada por la creación de un vertedero, y exigen a dueños de solar rendir cuentas. En desacuerdo, comisionada residente con venta de espacio reclamado como parque comunitario por residentes de condado. Mientras, presidente de marca de tienda local en Puerto Rico, cuyo nombre se relaciona con la empresa compradora, se desvincula de la transacción. Y ya suenan nombres para sustituir al próximamente saliente primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:51.